De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Sigue luciendo el sol en nuestro cielo, previsiblemente irán bajando poco a poco las temperaturas en los próximos días, pero para quedarnos en torno a los 20 grados es lo que nos dijo y se lo volveremos a preguntar, no obstante, en el día de hoy a Jacob Petrus. Eso significa, por tanto, que seguimos felices. Es un gusto ver a todo el mundo pasear, caminar incluso a buen ritmo, sacar las zapatillas de deporte y disfrutar de una buena charla mientras hacemos al mismo tiempo ejercicio. ¿Eres de esos, de los que sale a caminar? Pues cuéntanos por dónde lo haces. 915128400, facebook.com/hoyemadrid o twitter@hoyemadrid.
Todos poseemos una especial forma de caminar.
Acabáramos, y yo sin saberlo. No sé si lo sabéis, pero caminar es uno de los ejercicios más saludables que existen. No forzamos en exceso las articulaciones, nos ayuda a oxigenarnos, mejora la circulación sanguínea, elimina toxinas, fortalece el corazón, tonifica los músculos y nos ayuda a relajarnos mental y físicamente. Eso sí, y esto es importante, para obtener todos esos beneficios nos lo tenemos que tomar en serio. En definitiva, que no valen solo 10 minutillos, mínimo 30 y a diario. Cada uno tengamos la nuestra, hay que saber que debemos hacerlo de una manera muy concreta para que realmente caminar sea un ejercicio saludable. Necesitamos atención, prestad mucha atención a lo que yo os voy a contar ahora. Necesitamos una postura concreta para la que la respiración fluya. Por supuesto, nada de unos vaqueros ajustados, sino más bien un chándal que nos esté amplito. Tenemos que caminar con la cabeza mirando al frente, con el cuello y los hombros relajados, los brazos sueltos, paralelos al cuerpo y balanceándose como si fueran un péndulo, porque si los dejamos quietos y abajo, al final las manos se nos van a hinchar. La espalda recta y el abdomen apretadito. Una vez hecho esto, zancada media, nada de ponerse a dar pasos de gigante, que eso no nos beneficia en absoluto.
Y esos son los caballitos.
¿Caballito? No sé yo. Solo una cosa más, que al menos de momento os voy a decir. Caminar nos ayuda también a mejorar nuestra salud mental. Hay un grupo de científicos de la Universidad de Stirling, en Escocia, que han dicho eso, que es una manera que tenemos de aliviar, por ejemplo, un episodio depresivo, porque nos distrae de los problemas, porque genera una sensación de control y porque después nos ayuda a liberar las hormonas del buen humor. ¿Te animas? Pues venga, llévate la radio con casquitos o escúchanos a través de la radio de tu móvil, que así te acompañamos en la caminata. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. La verdad verdad es que es cierto que ya son muchas las personas que se han puesto manos a la obra, se han puesto a caminar, y es verdad que cuando llega el buen tiempo, este fin de semana, sin ir más lejos, el pasado llovía cantidad de personas, de parejas, de grupos de amigas, de grupos de amigos que cogían, bueno, pues a lo mejor caminitos o sendas de estas que hay ya en muchos municipios madrileños, que van bordeando las localidades y que a los lados tienen, bueno, pues árboles que hacen que la caminata sea un poquito más agradable. Sergio Rodríguez,
hola,
muy buenos días.
Estoy pensando en cambiar de vida, Belén.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Estoy ahora recordando la última vez que caminé y estoy viendo que llevo una vida muy sedentaria.
Hombre, no me digas eso, como sí, que no te acuerdas prácticamente de la última vez que caminaste.
Caminata, de estas de senderismo, de ir por el monte y todo eso, kilómetros.
No necesitamos kilómetros y kilómetros,
perderte,
vamos a relajarnos.
En la espesura.
Con 30 minutos diarios, y vale por llano, son buenos para la salud.
Yo cuando veo que no puedo moverme mucho, lo que tú dices por ahí fuera, lo que hago es gimnasia en casa, para mantenerme un poquillo, unas flexiones por aquí, unas flexiones por allá.
¿Haces fondos de abdominales?
Sí, de estas de, ¿cómo se llaman?
¿Fondos?
Sí, esos, pues hago.
¿Boca abajo?
15 seguidas.
Uh-huh, 15 seguidas. Mira.
Antes hacía 20.
Si me hubieras dicho que abdominales, en este mismo instante te pediría que te levantaras la camisa para verte la tableta de chocolate, pero va a ser que entonces no tenemos tableta
de chocolate. Esas son las...
Los fondos es...
Fondos.
Te pones mirando hacia el suelo, las manos delante, los pies, y te elevas. Te tienes
como las
que
películas
elevar.
De los marines.
Exacto, como
esa,
si estuviéramos ahí.
Pues
en
hago 15
el ejercicio. Seguidas. ¿Haces 15?
Luego descanso y puedo hacer otras 15 o 12.
Yo las hago, pero con el balón de pilates.
Bien, bien.
Las piernas las pones en el balón de pilates y lo más normal que te puede pasar es que te caigas.
De todo tipo. También de piernas, de extremidades, sí. De tronco.
Cuando llega el tiempo, a mí me gusta también salir a caminar.
Claro,
¿eh?
Claro. Por eso te digo,
sobre
tengo que cambiar de vida.
Hay un paseíto muy grande que va rodeando todo el municipio en el que yo resido y que es además muy agradable porque te vas encontrando, bueno, pues por ejemplo, con estos aparatos que ayudan a hacer gimnasia, que hay una zona dedicada para los que son ya un poquito más mayores, con pedales. Luego sigues avanzando y te encuentras ya con esos otros aparatos que van a ayudar a los que son un poquito más jóvenes, porque hay hasta bicis elípticas. En definitiva, que es una buena manera de hacer ejercicio y además económica.
Uh-huh.
Vamos encontrándonoslo por la calle.
Yo también tengo campo cerca.
¿Sí?
Además, una zona de estas cepa, de zona especial protección de aves.
Uh-huh.
Y te cuento una anécdota. Este fin de semana me encuentro el toldo cubierto de maderas, de tronquitos ahí acumulados. ¿Qué pasa? Que por segundo año consecutivo unas palomas torcaces han elegido mi toldo para anidar. Entonces muevo el toldo y veo caer ahí toneladas de tronquitos. Digo, ¿qué es esto? Insisten además, porque se...
Claro, se caen
inevitablemente,
en el momento en que tú mueves
claro,
el toldo,
en
se cae el nido.
Pues ellas insisten, y así varias veces. Y estoy esperando ya la segunda. El año pasado entró una en la habitación y todo.
Bueno.
Curioso.
Se han hecho tus
amigas.
La
naturaleza
amigas.
En casa.
Naturaleza en casa, eso sí, las pobres tienen que estar todo el día rehaciendo su hogar.
Pero es que no me lo explico el comportamiento. Si se lo destrozas una vez, insisten una y otra y otra. No tienen memoria las palomas torcaces.
No lo
sé. A ver,
sé.
Algún naturalista que nos esté escuchando y que quiera...
Yo lo de los peces, ya sabes que
resolver.
Sí sé que no tienen memoria, pero las palomas torcaces tienen memoria. Si alguien lo sabe, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, nuestro Twitter. ¿Tienen memoria? ¿Memoria las palomas torcaces? No creo yo que nos lo vaya a contestar nadie, me parece muy difícil. Hubiera sido ayer
Odil.
Que hablamos con Odil Rodríguez de la Fuente,
Cachis.
Otro gallo, fijaros, nos hubiera cantado. Pero claro, es que eso fue ayer. Hoy no tenemos previsto hablar con ella sobre esos cuentos, recuerdo, infantiles para los peques, en los que recuperar las historias del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Pero tenemos otras muchas cosas preparadas para un programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y que va a contar, como siempre, con un nuevo ejemplar en nuestra biblioteca. En esta ocasión, ¿a dónde nos va a llevar ese tren que
pues
veo,
mira,
en la portada?
Aquí lo pone, a Leicester.
A Leicester.
Sí, pero bueno, está enmarcado en una atmósfera un poco agobiante. No es una novela de terror, pero tiene elementos terroríficos y fantásticos. Y es comienza precisamente en un vagón de tren y un hombre, un ciudadano, cuenta su historia ocasional a un compañero de viaje, que es también compatriota suyo. Son españoles, pero van en un tren inglés. Y es una reedición muy interesante de un título de un prestigioso autor que cuenta en su haber con el premio Nadal. La novela se titula así, El viajero de Leicester. Su autor es Juan Pedro Aparicio y obtuvo el premio Nadal nada menos en el año 89 por Retratos de Ambigus. Se reedita ahora en esta edición tan práctica y con esta portada que parece que nos va a atropellar el tren.
Pues prácticamente, sobre todo porque
se
no haces nada
encima.
Más que empeñarte en ponerlo mirando hacia mí. Si lo giras un poco te atropella a ti.
Lo cambio de vía, ven. venga.
Hombre, claro, cámbialo de vía, que nos quedan 4 horas. Imagínate que de repente nos encontramos con este problema.
Cambio
y tenemos
de aguja.
Que acabar directamente en un hospital o en un centro de salud. Si es el caso, hoy deberíais de saber que estamos celebrando el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, porque tenemos más derechos de los que nos imaginamos y porque yo creo que a veces se nos olvida a nosotros cuando acudimos al médico o al especialista, y a ellos cuando de alguna manera, bueno, pues nos tienen que tratar. Como en todos los sitios, hay de todo y para todos los gustos, pero hoy en nuestra sección de discapacidad hablaremos precisamente de la celebración de ese Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, aunque no va a ser el único tema al que nos enfrentemos, que abordemos con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. También nos vamos a hablar de algo que sinceramente yo desconocía lo que era. Le voy a preguntar a Sergio a ver si le pasa lo mismo que a mí. ¿Tú sabes lo que es el Harlem Shake?
¿Harlem Shake?
¿Harlem Shake?
¿Mande? No.
Te ha pasado lo mismo que a mí, ¿no?
No.
Esto es un baile.
¿Harlem Shake? ¿De Harlem?
Debe ser. Luego nos lo va a contar un poquito más Javier Font, porque se trata de una iniciativa en la que nos van a pedir a todos que el próximo día 26, el viernes de la semana que viene, acudamos todos al campus de Móstoles, de la Universidad Rey Juan Carlos, para bailar este Harlem Shake. Una cosa tiene
shake,
buena,
shake,
y es que dicen que a pesar de que lo tenemos que bailar todos juntos, en este baile mola mucho lo de la improvisación y que parezca que está desorganizado. Así que no vamos a quedar muy mal si bailamos.
Yo lo desorganizo enseguida.
Como Dios nos dé a entender.
Sí.
En un momento dado. Es un baile además que dicen está muy unido.
¿Se pueden hacer flexiones de fondo de esas?
Yo creo que sí.
Vale.
Te he visto yo ahí con ganas de practicar mucho ejercicio. Dicen que es un baile que está muy unido en todo el mundo, bueno, pues a las reivindicaciones, a las denuncias de las injusticias sociales que se pueden experimentar a lo largo y ancho del planeta. Y por eso, bueno, pues en este baile tan especial, el viernes 26, este Harlem Shake, se van a unir personas con y sin discapacidad para todos juntos bailar este baile que cada uno creo puede bailar como le dé la real gana. Así que yo creo que estaría muy, pero que muy bien que nos acercáramos a disfrutar de esa jornada, al igual que hoy vamos a tener también una iniciativa importante que contaros, que además no nos va a costar ni un solo euro y que va a tener lugar esta tarde a las 8 en la Fundación Canal, en la calle Mateo Inurria número 2, allá. Pues donde el depósito, ¿no? De Plaza de Castilla. Allí, a las 8 de la tarde, tenemos espectáculo gratuito de Action Man, un superagente especial que estuvo con nosotros hace un tiempo en este estudio presentándonos ese espectáculo y que ahora, y en esa jornada única, en este espectáculo único que va a tener lugar esta tarde, lleva sus poderes y sus labores de espionaje hasta la Fundación Canal, en la calle Mateo Inurria número 2. Será a las 8 de la tarde, la entrada gratuita hasta completar aforo. Así que habría que ir, bueno, pues con un poquito de tiempo para no quedarnos fuera, para no quedarnos en la calle. A ver, que pareces una paloma torcaz. ¿Qué haces levantando el cuello, Sergio?
No, estaba viendo lo que ocurre por la calle. Siempre me despierta la curiosidad este enorme ventanal, ¿eh? Porque se ven muchos paisanajes por ahí fuera, paisaje y paisanaje.
Bueno, pues de momento
os
cuento.
Había un astronauta, ¿no te acuerdas?
¿Un astronauta?
Sí, un hombre vestido de blanco con una escafandra. Luego resulta que estaba desratizando o algo así, desparasitando.
Seguimos teniendo a gente vestida de blanco ahí fuera, pero yo creo que hoy están de jardineros.
Vale.
Me ha dado la sensación y estoy viendo.
A cambiar de vida,
botas,
voy a controlar mi imaginación.
Con las botas que llevas, sí, creo que te falla un poquito. Jardineros. Jardineros tenemos que están poniendo muy bonito este bulevar que tenemos aquí en la Ciudad de la Imagen y que vemos a través de este inmenso ventanal. Que nos ponemos en marcha, que tenemos tantas cosas que contaros que o empezamos ya o no nos da tiempo. Y la primera cita es de esas solidarias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Salimos a la calle con nuestra unidad móvil, lo hacemos para colarnos a esta hora en el backstage de un desfile de moda muy especial. Los modelos se van a subir a esa pasarela a las 11:30 de la mañana, pero nosotros nos hemos colado un poquito antes y ya estamos echando un vistazo a las prendas que se van a lucir en esta primera colección de ropa comprometida de Amnistía Internacional. Hay camisetas, pantalones, faldas, que, bueno, pues de alguna manera, si te las pones o las llevas en ciertos lugares del mundo, resulta que nos vamos a enterar hoy que corres el riesgo de que te encarcelen o te torturen por llevarlas. 10 prendas de mujer, de hombre y de niño, inspirados en casos reales de vulneración de derechos humanos. ¿Quién nos lo iba a decir que por llevar una prenda u otra podríamos acabar torturados? Sergio Martín Romo y Mariano Naranjo se encuentran ya, bueno, pues al ladito de esa pasarela en la que vamos a descubrir tantas y tantas cosas con la unidad móvil de Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Estamos a pie de pasarela.
Sí,
sí, los modelos bailarines, porque son bailarines de danza contemporánea del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, con el Premio Nacional de Danza Pedro de Reyes a la cabeza, acaban de terminar lo que es el ensayo general. Ya hemos visto el desfile de alguna de estas prendas, de esta colección, que sobre todo va a hacer visible cierta violación de derechos humanos. Una colección que es posible gracias a la colaboración, por ejemplo, de Miguel Olivares, socio y director de la despensa. Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vale, y también la colaboración de Ana Rebollar, directora de Acción de Amnistía Internacional. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el ensayo general ha ido todo bien, ¿verdad?
Sí, todo muy bien, perfecto.
¿Qué vamos a ver en esta pasarela? Porque hablábamos de camisetas, sobre todo camisetas, ¿verdad, Ana? Con mensaje, camisetas que por llevarlas, por ejemplo, en China, esto es un caso real, supone pena en este caso de cárcel.
Sí, efectivamente, la colección que compone la colección de ropa comprometida está compuesta por unas prendas y detrás de cada prenda hay una persona, una historia real de una persona, una historia de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, como tú has dicho, pues hay algunas camisetas. Hay una camiseta que en concreto pues lleva un mensaje, un manifiesto de la Carta 08 que Liu Xiaobo, un activista chino, Premio Nobel de la Paz, escribió hace unos años, y por escribir esta carta fue condenado a 11 años de cárcel. Si esta camiseta la llevas en China, acabarías en la cárcel. Lo que pretendemos es pues salir a la calle con esta camiseta para llevar el mensaje de denuncia a la calle.
También hemos visto, ya que se acerca la temporada primavera-verano, hemos visto bañador. Llama la atención que el bañador que pasaba por aquí, el modelo bailarín, era un bañador con la bandera de Cuba al revés. Que ¿esto qué supone? Por ejemplo, si nos lo ponemos en las playas paradisíacas del Caribe cubano.
Efectivamente, si ese bañador con la bandera invertida de Cuba, que de alguna manera lo que simboliza es la reivindicación de activistas cubanos que luchan contra las violaciones de derechos humanos que están sufriendo en Cuba. En concreto, este bañador representa a una historia real de un activista que ha sido detenido más de 20 veces. Y que las razones de su detención han sido nada más su reivindicación por el respeto de los derechos humanos en Cuba. Entonces, claramente puedes acabar en la cárcel, y es una realidad.
Ese es el objetivo, ¿no? Que esta realidad, ¿verdad, Miguel?, sea visible. Por eso habéis montado esta pasarela.
Sí, también a todos los oyentes que están ahora escuchando en sus coches, en sus casas, esta entrevista, que sean capaces de comprometerse, ¿no? Hay tres prendas que se venden. Es el fular arcoiris, se vende la camiseta Carta 08, la camiseta Farsi, por un módico precio pueden colaborar, entrar a la tienda de Amnistía Internacional y comprar estas prendas, porque yo creo que aquí radica la importancia, ¿no? El compromiso que adquiere una persona cuando adquiere estas prendas, las lleva en la calle y se siente bien, porque son prendas que son de moda, que son muy chulas, pero a la vez siente que está ayudando a alguien, ¿no? Eso es lo que creo que ahí el círculo lo cerraríamos, ¿no? No solamente con concienciar, sino que realmente hacer algo, recaudar fondos y que Amnistía pueda seguir luchando por estos derechos, ¿no? Sí.
Ropa comprometida para quien la lleva en muchos lugares del mundo y ropa comprometida para nosotros, que podemos entrar en la tienda online de Amnistía Internacional y, como tú nos bien dices, contribuir para que estas campañas, vuestra labor de denuncia, ¿verdad?, también siga adelante.
Efectivamente, lo que se intenta con esta campaña, con esta colección de ropa comprometida, es precisamente el poder llevar el mensaje de denuncia contra las violaciones de derechos humanos a la calle, el poder llegar a un público más amplio, el que las personas que la compran se sientan con la oportunidad de poder llevar ese mensaje de denuncia a la calle. Y seguro que muchas personas se sienten muy comprometidas con este mensaje, pero bueno, pensamos que esta colección de ropa les va a dar de alguna manera esta oportunidad de poder sentir que si llevas esta camiseta en otro país puedes acabar en la cárcel y en algunos casos incluso tortura o incluso la muerte.
Latigazos también, de 10 a 40 latigazos, por ejemplo, si lleva alguna mujer uno de los pantalones que acaban de pasar por aquí, ¿no?
Efectivamente, en países como Sudán, el llevar un cierto tipo de ropa como pantalones puede suponer hasta una pena de 40 latigazos. De hecho, una de las historias reales que hay detrás de, en concreto, los pantalones que se presentan en esta colección, es una mujer de Sudán que fue condenada a prisión por llevar pantalones y por declararse inocente en un juicio totalmente injusto, sin derecho a defensa.
Casos reales, historias reales que han inspirado este desfile de ropa comprometida, pero ¿quién está detrás? Me refiero, ¿quién ha diseñado todo esto?
La verdad que lo que hemos hecho en la despensa es unir talento, ¿no? Es increíble, ¿no? La gente de danza, fuimos a Amnistía, le contamos la idea, les emocionó al primer minuto, ¿no? Han sido muchos meses de trabajo y lo que ha pasado en esos meses es que se han ido sumando talentos, se han ido sumando la persona de danza, se ha ido sumando Carlos Gala, que es el diseñador de la colección, y toda la gente que iba tocando la campaña, porque ha sido una manera totalmente altruista, ha ido contagiándolo de emoción y se ha ido como haciendo una especie de bola de buena energía, ¿no? Y al final estamos aquí hoy estrenando la colección con esa suma de talento y de apuesta por un montón de gente, ¿no? Entonces, al final, contento nosotros de ser el germen, de que Amnistía Internacional viera el brillo nuestro en los ojos y confiase, y de estar hoy presentando la colección. ¿Qué más se puede pedir?
No os habéis querido olvidar, y yo quiero mencionar y recordar su historia y contar a los oyentes que también está presente en este desfile, a Malala.
Sí, efectivamente, Malala y otras dos niñas fueron tiroteadas en Pakistán por el simple hecho de ir a la escuela. El derecho a la educación en Pakistán es uno de los derechos que están más vulnerados y no queríamos dejar, por supuesto, fuera de esta colección a Malala y a dos de sus amigas que fueron injustamente tiroteadas por algo tan simple aquí como ir al colegio.
Sí, sí, además en la camiseta, esa camiseta rosa, ¿no? Podemos leer algo así como que tienen derechos también las mujeres, ¿no?
Sí, la camiseta a la que te refieres efectivamente lleva el lema de las niñas también tienen derechos. Y bueno, para mí, que yo soy madre de tres hijos varones, desde luego esas camisetas las van a llevar puestas al colegio.
De lo que hemos visto además, la camiseta, una cartera muy colegial, una cartera muy vintage.
Sí, muy vintage, para darle también el sentido de que la pieza se entienda, ¿no? Que sepas que esa cartera que llevas en el colegio en algunos lugares te puede ser tiroteado, ¿no? Y eso realmente yo creo que es lo que hace cambiar la conciencia, ¿no? Y por eso el sentimiento de, oye, aquí estamos libres de hacerlo así, pero en otros lugares esto no es tan así, ¿no? No, las reglas cambian. Entonces, concienciar es bastante importante con esta campaña.
Mencionaba Ana el fular, que es una de las prendas que se pueden comprar online para aportar nuestro granito de arena. El fular, en este caso, queréis denunciar ese fular con los colores, ¿no? Del arco iris, del movimiento de gays y lesbianas, que es muy peligroso, ¿no? Llevarlo en ciertos países de África.
Efectivamente, en concreto, en más de una centena de países las relaciones homosexuales son ilegales, y en algunos países manifestar tu orientación sexual o identidad de género puede llevarte a una condena de pena de muerte.
Muy visual, y sobre todo muy artístico el desfile. Lo hemos podido comprobar con mucha sensualidad, porque son modelos, pero lo decíamos al principio, ¿verdad, Miguel? Son bailarines.
Y aparte también yo creo que nuestro objetivo también como idearios de este proyecto era darle una cobertura que no fuera una cobertura, porque si te estamos comunicando esto de una manera directa, la gente tiende a desconectar. Entonces, al cubrirlo de moda, al cubrirlo de una piel de moda, queremos que la gente sea mucho más cercana a los mensajes que dice Amnistía. Porque si realmente estos mensajes los decimos así directos, la gente no los escucha tanto, porque somos muy... Entonces, al cubrirlos de moda, queremos tener una atracción a otra gente que no se veía tan atraído por los mensajes de Amnistía. Creo que también ahí hay una parte muy buena para que la gente entienda realmente que Amnistía lucha por los derechos y lucha realmente. Entonces, la cobertura de moda no es más que un juego creativo para que luego puedas entender qué está haciendo Amnistía por los derechos en el mundo, ¿no?
Y uno se da cuenta, ¿verdad?, de la importancia de la libertad de expresión. Aquí nosotros vamos a cualquier tienda, nos gusta una camiseta, nos la ponemos, y muy pocas veces, ¿no?, nos paramos a pensar qué va a leer la otra persona que nos encuentra por la calle, y esta libertad de expresión. O nos compramos a lo mejor una camiseta porque seamos forofos de una selección de fútbol, ¿verdad? Que las banderas pensamos que no pueden suponer peligro de muerte, pero no es así en la vida real.
Sí, efectivamente, muchas personas en muchos lugares del mundo sufren abusos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Simplemente por decir o escribir algo que pueda ir en contra de lo que piensan sus gobernantes, o por llevar un tipo de ropa o mostrar símbolos que puedan ser considerados en algunos países como inaceptables. Efectivamente, detrás de las prendas, una de las prendas es una falda que a mí es la primera vez que la veía ahora mismo, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es la bandera del Kurdistán. Y bueno, pues en Turquía, si una mujer se atreve a llevar esa falda, probablemente acabaría en prisión y probablemente sería torturada.
Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Invitar a la gente que vaya a la tienda online.
Efectivamente, sí. A partir de hoy, una vez termine la pasarela, todas estas prendas estarán disponibles en la tienda online de Amnistía Internacional, en donde también pueden encontrar otras cosas que también otro tipo de prendas y de artículos que también vendemos.
Muchísimas gracias, suerte. Miguel, te voy a pedir un pequeño favor.
A ver.
¿Me acompañas un momento al backstage? Vamos a sorprender a los chicos, ¿vale? Antes de despedir la conexión. Ellos, ¿verdad?, nada, se están peinando, ¿verdad, Miguel?
Sí. Uh-huh. Están preparándose, calentándose porque tienen que bailar. Y bueno, estamos en plena vestimenta de prendas y, bueno, preparación, lo que es un backstage de moda al uso, pero con una causa mucho mayor, ¿no? Que es una causa mucho más comprometida, ¿no?
Aquí tenemos a una de las artistas, una de las bailarinas, la están peinando. Ella llevaba, ¿no?, la falda que nos decía Ana, la falda del Kurdistán. La vamos a saludar simplemente un segundito. Muy buenas.
Hola.
Bueno, preparada ya para el desfile, me imagino.
A puntito estamos ya.
Bueno, ¿cómo se siente una con esa falda, que sabes que llevarla puesta, en este caso en Turquía, puede suponer la cárcel?
Pues bueno, me parece importante plantearse un poco el hecho de que aquí a lo mejor algo que sea simple moda y algo superficial en otro sitio sea un elemento subversivo, por ejemplo, ¿no? Es importante eso.
Muchísimas gracias, te dejo aquí. Y simplemente antes de despedir, porque no lo hemos comentado, también se denuncian con este desfile ropa como la que lleva esta chica, esta bailarina, que es el mono naranja del Corredor de la Muerte en Estados Unidos.
Totalmente, yo. Pero esta prenda es un mono que es un mono que es como un mono, digamos, de moda, un mono que se podría perfectamente llevar esta primavera, pero claro, lleva el número de prisión, ¿no? Entonces al final se denuncia este gran caso de violación de derechos, ¿no? Entonces, bueno,
el 3170, en este caso, muy buenas.
Hola.
Bueno, te veo con el mono, pero que estamos calentando, porque aparte de desfilar, bailáis.
Sí, un poquito, bailamos un poquito.
¿Cómo ha ido todo?
Bien, ha ido todo muy bien.
Os dejo aquí concentrada, ¿vale? Miguel, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y entrar a la tienda. Repito, si no entráis a la tienda no compráis las camisetas, nada de esto tendría sentido, o sea que hacerlo.
Pues ahí queda la invitación, Belén, para que entremos todos a la tienda de Amnistía Internacional, esa tienda online donde podemos encontrar varias de esas prendas que se van a presentar dentro de unos minutos cuando arranque este desfile, este primer desfile, la primera colección ropa comprometida de Amnistía Internacional, piezas diseñadas por Carlos Gala.
Por ejemplo, ese fular, lo decíamos, arcoíris, con todos los colores, que nos va a pegar absolutamente con toda la ropa, uh-huh. Y que viene muy bien en estos tiempos de primavera, porque a lo mejor hace un poquito de frío,
claro,
y te lo puedes,
garganta,
efectivamente, darle
vueltecitas
al cuello y así no corremos ningún peligro. Estamos ayudando y encima nos viene bien. Decía yo ese fular, pero cualquiera otra de las prendas, desde luego que podéis comprarlas. Es por una buena causa, por una buena razón. Sergio Martín Romo, Mariano Naranjo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Luego, la unidad móvil de Onda Madrid, que se encontraba, bueno, pues en la celebración de esa primera colección de ropa comprometida de Amnistía Internacional. En nada, en una hora, comienza el desfile. Nosotros nos hemos colado un poquito antes en el backstage.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Grandes hitos de abril, por Ford. En abril de 1953 se estrena en Nueva York la primera película 3D. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Ka por 7.290 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Ahora, como decíamos, para abrir esa ventanita al mundo de la discapacidad, lo hacemos todos los jueves en esta sintonía de Onda Madrid, en este programa, en este Hoy en Madrid, y lo hacemos saludando siempre en primer lugar a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos queremos fijar además en dos asuntos, bueno, pues que de alguna manera creemos que os interesan y que debéis conocer. El primero de ellos pasa por fijarnos en la fecha en el calendario. Hoy es 18 de abril, hoy estamos celebrando el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Y hay que dejar muy clarito, en primer lugar, que cuando se habla de personas con discapacidad, no se habla necesariamente de personas que estén enfermas. Es preciso desterrar esa asociación de ideas, porque tener una discapacidad no es sinónimo, desde luego, ni de estar enfermo, ni de sentirse como tal. Así que ese mensaje debe llegar a toda la población en general, también al personal sanitario en particular. Eso sí, y debemos de aclararlo, las personas con discapacidad demandan, requieren en muchas ocasiones una atención de salud más intensa y específica, y a veces el personal médico, bueno, pues no tiene muy claro cómo ofrecerlo. Vamos a saludar también a Carmen Flores, que es la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente. Carmen Flores, buenos días y bienvenida también.
Hola, buenos días, bien hallados.
Supongo que sucede, ¿no?, muchas veces, y seguramente a tu asociación han llegado datos a este respecto, ¿no?, a cómo es el trato, si realmente, bueno, pues en un centro de salud, en un hospital, que da la sensación de que debería ser así, saben cómo atender a una persona con discapacidad cuando llega pues con alguna dolencia.
Pues la verdad es que nosotros creemos que los profesionales no solo saben atender a estos pacientes, sino que desde luego tienen mucho cuidado a la hora de atenderlos. Hay excepciones como en todas las partes, pero esto no es lo más fundamental. Se cometen errores, se cometen negligencias tanto en gente discapacitada como en gente que no lo es. Y esto se denuncia y esto se reclama. Realmente a mí lo que me preocupa, especialmente lo que nos preocupa en el defensor del paciente, es los derechos que se le están violando a estas personas. Es el recorte de derechos que desde luego están teniendo y que es fundamental para su vida diaria. Es decir, el copago, los recortes de la dependencia, los recortes en el tema fundamental de las personas que tienen que cuidar a los dependientes, de la situación que están viviendo, que yo creo que es bastante grave, bastante lamentable, y que este día no creo que sea de celebración, sino de reivindicación, de todos estos derechos. Si alguien tiene derecho a ser tratado con la dignidad y el respeto que se merece, son los niños, los ancianos y los discapacitados. Y por aquí es por donde nosotros queremos llamar hoy la atención.
Cierto es, Javier Font, y es verdad que en más de una ocasión nos hemos hablado precisamente de ese tema complicado, de los recortes que, bueno, pues os afectan de una manera tremenda, bueno, pues cuando se ven reducidas, pues a lo mejor algún tipo de ayuda que se pudiera haber recibido tiempo atrás.
Pues sí, la verdad que sí. En primer lugar, bueno, agradecer por supuesto a Carmen Flores y a su asociación la labor impagable que hacen, porque desde luego nos defienden a todos los pacientes que en un momento determinado pasamos por alguna consulta o tenemos acceso al sistema de salud, ¿no? En cualquier caso, yo creo que también hay datos que nos deben de llevar a la reflexión y a pensar que el recorte no es la práctica que se tiene que llevar a cabo para mejorar nuestra economía, sino que al revés, es la inversión la que nos va a llevar a ahorrar en el futuro, desde luego, lo que es un mayor gasto sanitario, porque si no invertimos en sanidad, desde luego, estaremos propiciando que a medio y corto plazo estemos gastando aún mucho más. Y es que, por ejemplo, en el año 2012, a 31 de diciembre, pues en la Comunidad de Madrid había 296.047 personas con un grado reconocido de discapacidad igual superior al 33%, ¿sí? Lo que supone un aumento con respecto al año 2011 de 19.828 personas. Es decir, yo creo que son datos significativos para empezar a reflexionar sobre el sistema de salud que tenemos y la necesidad de, bueno, tener un buen sistema, de dar una buena cobertura y que nuestros pacientes, las personas con discapacidad, que no por ello son enfermos, tengan, pues bueno, un tratamiento adecuado y desde luego, pues una estrategia, como decíamos en muchas ocasiones, de abaratar costes, pero no por la reducción de lo que es la inversión, sino todo lo contrario, abaratarlo invirtiendo para que las personas no vayan a peor y haya que hacer una mayor inversión a corto o medio plazo, ¿no?
Es cierto, Carmen, y es verdad, ¿no? Sí. Que si se invierte en prevención, si se invierte en atajar o en tratar cuando todavía la cosa está bien, diríamos, cuando esa patología, cuando ese problema no es ya el más importante o está en grado extremo, bueno, pues también se reducirían los costes, desde luego, muchísimo más. No solo hablamos de beneficios para la salud, sino también beneficios económicos.
Efectivamente, yo creo que esto deberían recapacitar los mandatarios, deberían sopesar que este ahorro que pretende tener es todo lo contrario. Es decir, ahora mismo se está gastando muchísimo más dinero del que se pretende ahorrar, no solamente con los discapacitados, que yo diría que no son discapacitados, son capacitados, a los que se les puede mejorar, a los que se les puede dar un trabajo, a los que se le puede dar una vida más digna de lo que ahora mismo tienen. Son tan válidos como cualquier otra persona y desde luego el derecho a esa atención, a ese trabajo y a ese respeto que se les debe, yo creo que se está perdiendo y se está perdiendo demasiado. Se está perdiendo demasiado y yo creo que lo que acaba de decir el compañero es la Biblia. Por tanto, yo creo que habría que escuchar más a estos colectivos, habría que escuchar más a los discapacitados, que no lo son tanto, y desde luego habría que sopesar que la inversión en sanidad es el mejor ahorro que podemos hacer.
Vosotros, Javier, desde luego os hacéis oír. Lo que pasa es que es complicado, ¿no?, que muchas veces a esas peticiones que vosotros hacéis, y además que las hacéis con todas las de la ley, bueno, pues se obtengan los resultados beneficiosos y los resultados que vosotros deseáis. Pero por hablar y por hacer cosas y por reivindicar, la verdad es que vosotros estáis ahí siempre al pie del cañón.
Pues sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos, bueno, pues trato directo con la propia consejería. De hecho, estamos viendo posibilidades de, bueno, poner en marcha una estrategia para enfermos crónicos, a ver si esto puede salir para adelante. Y luego hay cosas tan importantes de las que hay que hablar, más bien alejándonos ya un poco del ámbito político, y es el reconocimiento pues a todos los profesionales y a todo del equipo sanitario que tienen todos los hospitales, ¿no? Yo creo que al margen de la situación económica, al margen de quienes nos gobiernan, que bueno, que en estos momentos yo creo y nuestro colectivo entiende que está abandonando las políticas sanitarias de cara a que la población con algún tipo de discapacidad, que es el caso que nos ocupa, pues tenga una buena calidad de vida. En este sentido, parece ser que para ellos es un pequeño problema y por ello lo están apartando en estos momentos. Pero sí que es verdad que hay que hablar de quien está en las consultas, en esas urgencias, de quienes te ven por primera vez, y desde luego sí que decir que tenemos un equipo de profesionales magníficos y a que hay que apoyar, y desde luego del tejido asociativo de la discapacidad apoyamos. Lo que sí que es verdad que también es bueno, y eso sí que entra la parte ya de lo que es la gestión, de quienes gestionan los hospitales, que deberían centrar un apartado importante en los temas de formación, enfocados fundamentalmente a la discapacidad en concreto, como vuelvo a insistir, es el caso que nos ocupa, porque hay un gran desconocimiento, ¿no? Quizás se hace una buena valoración clínica de la enfermedad, pero no se contempla la variable de discapacidad, y ahí es cuando surgen algunos problemas, ¿no?
Problemas que se puede solventar con más formación, que bueno, es verdad, y pues la semana pasada, creo recordar, sin ir más lejos, vosotros desde FamaConcefe, es verdad que intentáis dar pequeños cursos a diferentes en diferentes ámbitos, ¿no? El jueves pasado hablábamos precisamente del ámbito policial, ¿no?, para que se supiera cómo se debía actuar en determinados casos cuando hay una persona con discapacidad implicada. En este caso, bueno, pues sería hacer lo mismo con algunos médicos, pero claro, es que vosotros no podéis llegar a todos los sitios.
Claro, efectivamente ahí desde el comité estamos pensando en poner en marcha este tipo de actuaciones, y sí que desde luego en principio la comunidad ha sido receptiva, porque entiende que es una cuestión de pura lógica, y además va a redundar en la mejora de la calidad del servicio que va a dar el profesional a cualquier persona que se acerque con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos.
Carmen Flores, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. ¿Cómo están los derechos de los pacientes de salud?
Pues no pueden estar peor. Yo no sé si estamos en el primer mundo, en el tercero, a la hora de estos derechos. El incumplimiento paulatino, yo no sé, vamos a ver, es que iba a decir una barbaridad y no quiero decirla, ¿no? Pero yo creo que hay un empecinamiento por parte de todas las comunidades autónomas, por parte del gobierno, de recortar en sanidad, que no acabamos de entender. Y no acabamos de entender por esto que decía, ¿no? Pues cuantos más recortes haya, más dinero se va a gastar. El señor que está en lista de espera se va a agravar y va a haber que gastar más dinero en él. El señor que está en lista de espera va a perder su trabajo y va a haber que pagarle un paro. El señor que está en lista de espera se le va a tener que pagar una incapacidad, porque al final se va a quedar incapacitado. Es decir, hay una vorágine de situaciones que no acabamos de entender. En cuanto a Fama, Concefe, yo quiero decir, no he tenido ocasión de decirlo nunca, pero quiero decirlo ahora, que mi hijo, gracias a Concefe, aprendió un oficio, aprendió a ser grabador de datos, y con su discapacidad se ganaba la vida siendo grabador de datos. Por tanto, la labor que se hace es maravillosa, y yo creo que tanto el gobierno como las comunidades autónomas deben de potenciar estas ayudas y no recortarlas como están haciendo. Ayudan mucho, y creo que las personas, asociaciones en este caso, fundaciones, etcétera, que hacen una labor de estas características, hay que apoyarlas y ayudarlas.
Pues Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Son muchos, desde luego, los comentarios, las opiniones, las historias de gratitud que se viven con asociaciones como Farmacocenfe, precisamente porque se da esa oportunidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad de formarse, de conseguir un futuro pues con cierta independencia, que en el fondo es lo que uno siempre quiere, independientemente de venga, de donde venga y sea como sea. Y por eso son también importantes, Javier, las iniciativas solidarias en las que todos nos unamos, y queremos hacer una convocatoria en este momento, el viernes de la semana que viene, el viernes 26, porque habéis convocado en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles a todos aquellos que estén interesados a las 10 de la mañana para que entre todos bailemos un Harlem Shake, que yo de reconocer, Javier, que así al principio me he quedado un poco descolocada porque no sabía lo que era.
Sí, 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 bueno es un tipo de baile que, bueno, que lleva a cabo un grupo de personas que se caracteriza, pues, evidentemente por su improvisación, por la frescura que emana y por ser, bueno, pues, desorganizado, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que se hace es que se vincula con una reivindicación directa o pretende contribuir a denunciar una situación o una injusticia social. Y en este caso, pues bueno, la Universidad de Juan Carlos, con la que tenemos muy buena relación, y los estudiantes que están muy sensibilizados con el tejido asociativo y con la situación que viven las personas con discapacidad, pues pensamos qué podíamos hacer para reivindicar de una manera más lúdica, alegre, no tanta crisis, que parece que llevamos el luto de por vida ya y estamos un poco aburridos y tal. Y bueno, pues se nos ocurrió entre todos llevar a cabo este acto, bueno, pues maravilloso. Se grabará, además, servirá pues como un proyecto que deben elaborar los alumnos de la universidad dentro de lo que es una asignatura que tiene, que es atención a la diversidad e inclusión educativa, ¿no? Y desde luego, pues bueno, pues ahí he de dar las gracias nuevamente a la Oficina de Atención a la Discapacidad, que está no vinculada, sino hipervinculada y anima y ayuda a todo el colectivo de personas con discapacidad. He de decir que es la universidad que tiene un abandono cero de alumnos con discapacidad en los estudios universitarios. Eso es el resultado de una buena gestión de una oficina y de una involucración desde el decano hasta cualquiera de los profesionales que trabajan en esa universidad. Y bueno, pues están todo el mundo que quiera convocado. Será el día 26 de abril, viernes, será en el campus de Móstoles de la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos, y bueno, pues la calle Tulipán sin número. Y bueno, en fin, que estaremos encantados de que os acompañéis. De momento ya hay 500 personas que se han apuntado.
Oye, son muchas, 500 personas sí. Ya, pero sí. Que no hay límite, ¿no? Todo aquel que quiera, que se vaya pasando, 10 de la mañana, a partir de 10 de la mañana, viernes 26, justo nos dicen que es en las inmediaciones del parking de alumnos del campus de Móstoles, recordamos, de la Universidad Rey Juan Carlos, detrás del Aulario 2. Calle Tulipán sin número, y que hay 500 personas, pero si llegamos a 600 o a 700, pues no tenemos ningún problema. Yo me lo apunto, a ver si podemos ir con la unidad móvil el viernes 26.
Será
y así estamos
fantástico.
Con vosotros.
Será fantástico.
Javier,
además,
Juan,
el campus es enorme, con lo cual, ¿sí? Fíjate toda la gente que hay ahí.
Pues ahí vamos a estar todos, intentando animar para que se llene el parking, en lugar de con coches, con personas, todas juntas bailando este Harlem Shake, que como es así un baile que no tiene una coreografía muy exacta, seguro que todos vamos a quedar muy bien. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, mil gracias.
A vosotros un fuerte abrazo y espero veros ahí.
Claro que sí, buen fin de semana. Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ay, con hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color de matanza.
Se va aproximando a nuestra biblioteca, porque ya sabéis, os lo hemos contado al principio, que un tren veíamos en la portada de este libro, que es una reedición muy interesante de un prestigioso autor que cuenta en su haber con el premio Nadal. La novela en concreto es El viajero de Leicester, su autor Juan Pedro Aparicio, y Sergio, ese tren que va llegando y que va pasando, al final no nos atropella.
Sí, nos va a llevar a unos mundos muy curiosos, muy personales. Tendremos que decir, pequeña semblanza de Juan Pedro, que nació en León, su primer libro publicado es del año 75, El origen del mono y otros relatos. Siguió su novela Loca es del César del año 81 y tiene en su haber, como dices, efectivamente nada menos que el premio Nadal en 1989 por Retratos de Ambigu. En 2005 recibía el premio Setenil al mejor libro de relatos publicado ese año por La vida en blanco. Parte de su obra ha sido traducida a inglés, alemán, chino, ruso y otros idiomas. De 2005 a 2009 ha sido director del Instituto Cervantes de Londres, ahí es nada. Una iniciativa curiosa ha sido también, fíjate, relacionada con los trenes, ha sido que su libro El Transcantábrico ha inspirado la puesta en marcha del tren turístico con el mismo nombre.
Anda.
Tiene el premio Castilla y León de las Letras de este año, de 2013, por su dedicación y compromiso con una literatura muy personal e imaginativa. Y vamos a saludarle ya. Juan Pedro, bienvenido a nuestra biblioteca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, tenemos aquí una trama inquietante que comienza efectivamente con ese tren de Londres a Leicester, en el que un ciudadano español cuenta una historia a un ocasional, un compañero de viaje, ¿no? Pero ahí nos adentra en otros mundos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Menos mal que no me has hecho esa pregunta, que tanto temo, ¿de qué trata tu novela?
Ya, solemos evitarla, ¿eh?
Sí, no, me parece muy inteligente. Pues, mira, la verdad es que si tuviera que responder a esa pregunta que tanto temo, diría que es una historia de amor, que es el modo más sencillo de explicar un libro y de hacerlo un poco atractivo. Ahora, es una historia de amor muy difícil, casi imposible, y en un ambiente de terror. En un ambiente de terror donde el elemento básico para inspirar ese terror son los niños. Y los niños ya se sabe que son una fuerza imprevisible, nunca sabes hacia dónde pueden dirigirse. Yo recordaba al escribir el libro una anécdota que me contaba mi abuelo cuando por los montes asturianos había un bandolero y iba acompañado de un niño, de su hijo, que llevaba una escopeta, un fusil, y paraba a la gente a la que asaltaba y el niño decía: ¡disparo ya, papá! ¡Disparo ya! Eso era un elemento de terror. Sin que amenazase el padre, pues ya aquella gente sacaba sus bolsas y entregaba todo, ¿no? Pues aquí hay esos niños que son una amenaza constante a lo largo de todas las páginas de la novela y que pues imposibilitan el que el amor se produzca en los momentos en que el lector lo va deseando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decías una novela de amor, pero nos llama la atención también el tratamiento de ese tema del amor, ¿no? La imposibilidad del mismo, más bien, porque he anotado aquí una frase, dice: grande debió de ser el sufrimiento de Dani, que nunca pudo encontrarse con la mujer amada. Y participa también de la novela de elementos de terror, pero no es exactamente, tiene elementos terroríficos, pero es más bien fantástica, ¿no, Juan Pedro?
No, yo es que no la considero de género, no la considero de género. Lo que pasa es que cuando salió sí que se precisaba que hubiera una especie de cultura entre los lectores de lo que es la literatura de género, cosa que yo creo que no había, porque incluso la gente de mi generación pues a lo mejor ha leído menos. Ahora los jóvenes, que esa es la gran sorpresa, que porque el editor es un chico muy joven, los que la han comentado en principio son chicos muy jóvenes, y además la han publicado en 3 meses, es decir, que ha sido para ellos como una revelación. Han dicho, ¿y este libro que estaba por aquí? Pero si esto es lo que nos gusta, y lo han sacado en 3 meses, porque desde que me llamó el editor a hoy han pasado 3 meses, lo cual es algo, y sobre todo en los tiempos que corren, casi un milagro, ¿no? Y porque tiene ese componente ambiental de terror. Aunque a mí no me gusta hablar de lo onírico, no me gusta hablar, parece que es algo onírico, pero lo que ocurre es que la novela sucede en otro mundo, en ese mundo en el que estamos inmediatamente después de la muerte. Y estamos ahí porque los vivos nos recuerdan. Y mientras los vivos nos recuerden, todavía no hemos desaparecido. Y eso es lo que yo he querido novelar, ese espacio, ese tiempo, ¿no? Que hay un teósofo sueco pues que lo ha descrito, por otra parte, Swedenborg.
Bueno, estamos efectivamente, y tienes una cita aquí con la que abre el libro precisamente elegida de Swedenborg. Dice, sin dos soles, el uno vivo y el otro muerto, no habría creación. Estaba refiriéndote tú a lugares, a tiempos, y yo creo que la generación, esa cosmogonía, como dicen los críticos, del Bierzo, de León, José María Merino, que por cierto ha hecho el prólogo, Luis Mateo Díez, tenéis una cosmogonía propia, una geografía propia, en su día la tuvo también Juan Benet con su región. Aquí denominas Lot, que a mí se me ocurre que como la Vetusta de Clarín era Oviedo, en este caso podía ser León, Lot. ¿Lo es así directamente o no?
Pues hombre, eso dicen y yo no lo voy a negar, porque yo le puse el nombre primero porque tiene esa connotación bíblica de que no se puede mirar atrás, porque si miras atrás te vuelves estatua de sal o te da una paliza, ¿no? Y yo cuando gané el Nadal con Retratos ambiguos, pues la novela aparentemente estaba situada en León, no lo ocultaba, aunque no lo mencionaba, pero la descripción que hacía de las calles, de los lugares, pero yo vivo fuera de León desde hace ya casi 50 años, de tal modo que yo no tenía conocimiento de la vida social allí, y bueno, pues si tenía que sacar sacaba más bien que a personas, cuando les atribuía un cargo, pues ese cargo, como allí solo hay uno, pues me producía problemas, y me produjo algún problema. Hubo gente que se sintió retratada, a unos les gustó más y a otros les gustó menos. Entonces la siguiente dije, pues yo me despido de León, inauguro Lot, y además todos muertos.
Uh-huh. Con lo cual nadie puede decir nada.
Nadie puede decir nada, a no ser que me hagan algún reproche, pero ya en la otra vida, y bueno, en fin, a largo me lo fiáis.
Bueno, y en esa escenografía de la novela, digamos, Juan Pedro, tiene mucho protagonismo, lo resalta también Merino en el prólogo, un personaje no humano, que es la luz, esa luz difusa, que leemos le da a los lugares y a los sucesos un aire de permanente alucinación, ¿no?
Bueno, es que un libro de este tipo necesita esa recreación ambiental para hacerlo verosímil, porque efectivamente no sucede en el mundo que conocemos. Ahí hay también algún préstamo de esta cultura que nos ha dejado la ciencia ficción, o sea, de estos universos paralelos, porque la novela empieza cuando un viajero se sube a un tren y espera la partida de ese tren. Y en ese momento, muy a última hora, entra otro viajero. Y ese otro viajero parece que se ha confundido de tren, que en vez de que ha pasado a otro mundo, que ha tomado un tren material y no un tren espiritual, según la descripción que hace Swedenborg, porque Swedenborg describe ese mundo de inmediatamente después de muerto, en el que hay lo mismo, las mismas cosas que hay en el mundo de los vivos, y la gente va con sus trajes y va a la oficina, es exactamente igual, y eso dura un tiempo hasta que encuentran su destino definitivo. O sea, eso es una especie de limbo. No hago teología, yo simplemente al final doy una explicación que encaja con esas visiones que tenía Swedenborg, que como sabes es uno de los autores que más fascinaba a Borges, y es que compartían una sílaba, además Swedenborg y Borges, ¿eh?
Muy bien.
La sílaba Borg.
Exacto.
Curiosidad, bueno, Juan Pedro, ¿estás ahora con alguna obra entre manos?
Pues sí, ahora estoy haciendo una cosa londinense.
¿Te tira lo anglófino?
Pues sí, me tira mucho. La verdad es que creo que Inglaterra para los españoles es mucho más que una universidad, porque tienen todo aquello de lo que carecemos nosotros, y quizá también se puede decir a la inversa, ¿no? Habría que buscar una cosa media entre unos y otros y saldría el ciudadano perfecto.
Que de momento no existe. Juan Pedro Aparicio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Un placer. Hasta luego. El viajero de Leicester, ese libro que se ha reeditado y en tan solo 3 meses esta joven editorial, esos jóvenes que se encontraron con este libro dijeron: esto hay que reeditarlo porque es una maravilla. Pues nada, cogemos el tren, las noticias y después volvemos los de Hoy en Madrid.